Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevos ataques de agricultores franceses contra camiones españoles cargados con frutas, verduras y vino. Cientos de tractores, furgonetas, camiones y hasta excavadoras han bloqueado la autopista 7 y la carretera N7 y han esparcido sobre la calzada las cargas de los vehículos españoles.
Yo no voy para Alemania, no voy para Francia. ¿Por qué me tiene que tirar el vino a mí? Yo tengo que pasar por aquí para ir a Alemania. ¿Por dónde voy?
España, Italia.
A ver, ¿por qué me tiras a mí el vino?
A este camionero español le han vaciado un camión cisterna de vino entre Montpellier y Nimes. Y lo mismo está ocurriendo en otros puntos de Francia como Lyon, Toulouse, Bayona o Burdeos. Mariano iba camino de Bruselas con su carga de limones cuando se topó con los piquetes. Dice que a sus 64 años pocas veces ha vivido una situación tan complicada.
Las noches, pues no es decir, ninguna he pasado tan dura como esta. Empezaron a tirar fruta de los camiones y empezaron a pegarle fuego a la fruta. Tuve que pasar puentes limitados a 22 toneladas cuando peso 40 toneladas con los limones, con miedo, por encima de los ríos, y esto es una locura.
La Confederación Española de Transportes de Mercancías ha recomendado a los camioneros españoles posponer los viajes programados a Francia o evitar puntos especialmente problemáticos. Estos ataques llegan en plena movilización de los agricultores franceses contra su gobierno. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los agricultores van aumentando la presión sobre el gobierno y lo que comenzó con un bloqueo al sur de Toulouse se ha ido extendiendo por todo el país, especialmente en torno a las fronteras con España y Bélgica. Pero también hay dos autopistas del sur cerradas en unos 400 kilómetros y una decena de bloqueos en la región parisina con la intención de bloquear el acceso a la capital si el primer ministro no satisface sus exigencias esta tarde. Entre sus principales reivindicaciones están el cumplimiento de la ley que garantiza el reparto de valor entre los actores de la cadena alimentaria, el que se compense la subida del impuesto del gasóleo de uso agrario, el pago inmediato de las ayudas de la PAC o las indemnizaciones sanitarias y climáticas que debe el Estado, entre otros.
Y más cosas, el 63% de los españoles realizó visitas virtuales a un museo o una exposición durante la pandemia. Sefi García.
Pues llevan las experiencias inmersivas, por ejemplo, están en auge. La de Van Gogh, por ejemplo, lleva vendidas 5 millones de entradas en todo el mundo. Y espacios, el espacio en Madrid dedicado a estas actividades superó el 500.000 en un año. ¿Tienen sus detractores, como Ana?
Pues sí, es un extra añadido y una adaptación a los tiempos que corren, pero nunca será lo mismo que ver la obra en persona.
Pero los canales digitales han democratizado el arte, lo han puesto al alcance de todos. Las exposiciones inmersivas nos ofrecen la posibilidad de meternos literalmente en la obra. Más información, más experiencia, han cambiado nuestra mirada y también nuestro papel como espectadores. David Llorente Sanz es investigador y profesor de la Complutense.
De un observador pasivo a un participante activo en la creación de significado. Creo que estas tecnologías permiten interactuar con las obras de arte de formas nuevas y emocionantes. Pero puede existir una sobreestimulación donde puede distraer el arte en sí.
La conjunción entre arte y tecnología tendrá un gran desarrollo en el futuro, asegura el investigador, que pide ética a los artistas. Cambiará la forma de concebir, crear y experimentar el arte.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Con la victoria del Atlético de Madrid ya tenemos a los cuatro semifinalistas de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Sí, los rojiblancos han sido los últimos en sellar su billete con la victoria ante el Sevilla 1-0 y se suman a la Real Sociedad, al Athletic Club y al Mallorca para ese sorteo de las semifinales de la Copa del Rey que vamos a vivir aquí en COPE a partir de la 1:00 p.m. Semifinales para las que Rodrigo De Paul le quita el cartel de favorito a su equipo, al Atlético de Madrid.
No somos favoritos, en este momento no existen los favoritismos, más para nosotros venimos con una cantidad muy, muy importante de minutos y en 2 días otra vez a competir y tener que ganar para seguir en puesto de Champions, pero sí obviamente que tenemos mucha ilusión en esta Copa.
Semifinales que recuerdo ya serán a doble partido, la ida se va a jugar el miércoles 7 de febrero, la vuelta será el miércoles 28. En cuanto a la Liga, esta noche arrancamos en tiempo de juego a las 9, la 22ª jornada en Primera División con el Almería a la vez, destacamos para mañana Las Palmas, Real Madrid y Barça, Villarreal, el domingo dejamos el Celta, Girona y el Atlético de Madrid, Valencia como partidos más destacados.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 12 grados a estas horas en el centro y cielo más bien despejado. Hoy nos espera sol y temperaturas agradables con máximas de 19 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo queda algo de densidad, tráfico lento en la A3 en Rivas, sentido entrada. En el interior ya está abierta completamente al tráfico la glorieta de Arcentales, ya se puede acceder a ella desde la M40 Sur para dirigirse hacia esa avenida. Y 361.000 personas están desempleadas en la comunidad de Madrid tras el descenso del 6,6% registrado en el último trimestre del año pasado. La tasa de paro se queda en la región en el 9,7%, según datos de la encuesta Población Activa publicada hoy. El número de ocupados es de 3.353.000 personas. Escuchas Herrera en COPE.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque normalmente...
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá que no toque el radiador, sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Betravel y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Betravel. Viájate la vida.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en la semana del deporte del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Puma, Asics, Boomerang, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Vans, Mountain Pro, Columbia y Roxy. Del 25 al 31 de enero, semana del deporte del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es un clásico ya en la COPE, en Herrera en COPE, todos los viernes a las 11, mesa camilla de las estrechas, con un braserito encendido, y aquí nos sentamos, Jero y yo, luego invitamos a alguien para seguir charlando y hacemos un cineforum.
Jero. Hombre, un cineforum, aunque hoy lo de la mesa camilla, porque hace bastante buen tiempo en Madrid, ya hoy la mesa camilla casi me sobra.
Vale, siquiera apago el brasero, ¿verdad?
Sí, apaga el brasero porque yo estoy sudando aquí como una...
Vale, ¿qué te parece si repasamos dos estrenos importantes de esta semana y luego vamos con los Oscars, porque hay mucha polémica con todo el tema de Barbie y con...
Sí,
y quiero
sí,
que tú me cuentes.
Es una edición enormemente interesante, y ciertamente los estrenos esta semana hay tropecientos entre... plataformas y tal, pero las dos más valiosas son de las que vamos a hablar, y si quieres luego, si nos da tiempo al final, decimos alguna otra cosita.
Una pregunta, para entrar en los Oscar 2024, ¿cuál es el límite de estreno en los cines?
O sea, es decir, puede que todas las que se han presentado se han estrenado ya, entiendo.
Sí, claro. O sea, todas las que están nominadas... se han estrenado allí, aquí no.
Ah,
aquí no.
Ah, bueno, claro, es verdad que allí se estrena mucho antes.
Ahí tienen una serie de límites de fechas de estreno, pero se estrena mucho antes y aquí las distribuidoras esperan, porque si una película de pronto te va creciendo de cara al Oscar, las van aguantando para poder salir con un cartel que ponga 7 Oscars.
Pero La Sociedad de la Nieve, por ejemplo, no se estrenó en Estados Unidos, ¿no? ¿O se estrena aquí?
Pues ha debido estrenar en Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que se ha estrenado.
Vale.
Pero no lo sé con exactitud.
Vale, ahora lo veo. Vamos a ir con los estrenos. ¿Los Tres Mosqueteros?
Milady es la segunda parte.
¿Ah? Vamos.
Todo lo que he hecho y lo que voy a hacer es por la gloria de Francia.
Si no desean mi paz, veremos si prefieren mi guerra.
Mosqueteros, estáis destinados a morir. Os llevaré a la muerte.
O sea, ¿es la historia del antagonista o qué?
Bueno, sí, claro, es muy interesante. Te han contado la primera de D'Artagnan, el novato.
Sí.
Y ahora te cuentan la antagonista, está muy bien tirado eso. Es la estructura que ha hecho Martín Bourboune de esta novela de Alejandro Dumas, mil veces llevada al cine. Este había hecho una comedieta, Papá o Mamá y Eiffel, que era una biografía que no estaba mal, del ingeniero, arquitecto, el que hizo la Torre Eiffel, claro. Y ahí hizo, por cierto, una de las bodegas más bonitas de González Vías.
Ah,
es de Eiffel.
Fíjate, no sabía.
Mira, pues ahí lo tienes, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho este? Ha rescatado un poco... Ha puesto un tono moderno, digamos, o sea, de hiperrealista, de colegueo, en cierto modo, pero que es un tono que existe desde el cine clásico, porque en Francia hay toda una tradición, sobre todo en películas protagonizadas por Jean-Paul Belmondo, de una mezcla de aventuras y humor con melodrama, pues un folletín, claro. La novela de Alejandro Dumas es todo un folletín,
sí.
un cruce ahí de follones, de mucho cuidado. Y hay una película, sobre todo, que se llama Gracias y Desgracias, de un casado del año 2 de Jean-Paul Rapeneau, que es el que hizo el Cyrano de Depardieu, que se parece mucho, y entonces la han imitado. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en vez de un Gerard un Jean-Paul Belmondo, tiene a Vincent Cassel, a Evan Green, a Roman Duris, a Louis Garrel, o sea, alguno de los mejores actores actuales franceses, ¿no? Con lo cual da gusto verlos. Y tiene un acierto, y es que a cada uno le asigna un drama personal y le deja espacio para que se crucen todas las historias, ¿no? No vamos a especificarlas porque no hace falta, pero vamos, hay desarrollo ya dramático. Hay sorpresas, hay complejidad narrativa y luego, por otro lado, toca mejor la religión que en la primera película y hay mejor producción.
Vale.
O sea, es una película más redonda que la primera. Sigue siendo un folletín, atentos, ¿eh? O sea, aquí salen y se escapan y ahí de pronto, ¿me entiendes?
Vale.
Están ahí a ver cómo salen de aquí y ahí de pronto un corte y están fuera y en el bosque.
Aventuras, acciones.
Es aventuras, acción, humor y luego mucho melodrama.
Vale.
Cuando se pone melodramática es muy melodramática.
Y en nuestra unidad de medida de jeros, de 0 a 10, ¿cuántos jeros tiene la peli?
Bah, yo le pondría un 6,5, 7.
Siete
jeros. Oye, estoy generoso, vale. Siete jeros, sí.
Siete jeros, está bien.
Esto me gusta, lo de los jeros.
Otra peli sobre la Segunda Guerra Mundial.
Sí, más bien sobre la post-Segunda Guerra Mundial, pero efectivamente sobre la Segunda Guerra Mundial.
El último soldado.
Es el aniversario del día D.
Un veterano huye de la residencia para reunirse con sus compañeros en Francia.
Vivimos con fantasmas. Ninguno lo hemos olvidado, pero quizás podríamos perdonarnos.
Esta era la voz de Hobbit, pero estaría... Porque esta no es española, ¿no?
No, es británica,
es
de Pierce Brosnan, avejentado, no sé, 10, 15, 20 años. Es un nonagenario que está en una residencia de Belfast y que vaya por delante que cualquier película que tenga en su banda sonora el Amazing Grace con gaitas es buena ya de por sí. Es un punto más, o sea,
un jero más.
O sea, entonces, bueno... Está genial Pierce Brosnan aquí, se ve que le gusta la historia, es una historia muy patriótica de un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial que está ahí solo cuidando a su mujer, pero cuando ella muere, no es un spoiler porque muere enseguida, se va a ir desvelando la historia de amor de ellos de un modo muy bonito, pues una historia de amor larguísima y preciosa, con sus altibajos y sus
zonas oscuras. O sea, son flashbacks, la peli son flashbacks, ¿no?
Flashback a la Segunda Guerra Mundial, pero no, el tema principal es que él se escapa de la residencia. Esto hay muchas películas recientes de ancianos que se lanzan a hacer cosas,
yeah.
A curar heridas.
Sí.
Y decide irse a Normandía con un pasaporte caducado hace 20 años. O sea, entonces va teniendo encuentros, entre ellos también un combatiente estadounidense, lo interpreta Louis Gasset Jr., un alemán, interesantísima historia de perdón y reconciliación con Jürgen Prochow. Y claro, ves a Alex Bond ya talludito y además puesto como si tuviese 90 años. Entonces,
movie. Tú me lo has contado, o sea, tengo apuntado que es drama, pero me lo has contado con un poco de humor, no sé
si
hay humor.
Sí, porque el drama, el buen drama siempre es dramedia. O sea, igual que la comedia siempre es dramática. Entonces, ahora el género es la dramedia. Esta es una dramedia de Feel Good Movie, de un tipo que es entrañable, que se encuentra con gente a veces no tan entrañable, otras entrañable, y que va curando heridas y va a la vez ayudando a otra gente a curarlas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual está muy bien y es toda una visión de la película que a veces tiene humor. Es una buena película de Terry Loan, que no es muy conocido, pero le define mucho una película que tiene antes. Es irlandés, que se llama En la tierra de santos y pecadores. Por ahí van los tiros.
Vale,
o sea,
vale.
La idea esta de que todo santo tiene su pasado y todo pecador tiene su futuro. Pues van por ahí los tiros.
¿Y en Jeros?
En Jeros es le tendría que dar un 6, pero como estoy generoso le doy un 6.5.
Venga, ya está, venga. 6.5 Jeros, hemos repasado.
En el debut de los Jeros hay que estar generosos.
La segunda de los tres mosqueteros, que es Milady, y el último soldado. Ahora pasamos al tema de la semana, que son los Oscars. Y como yo no tengo ni idea de cuándo tiene que estar algo nominado, de cuándo no. Yo veo las películas y me limito a decir si me gustan o no. Así que hemos querido incluir a esta mesa camilla. Vamos a hacerle un hueco, échate para allá un poco. Vamos a meter a que se siente Ana Sánchez de la Nieta, que ella es jefa de cine de Hace Prensa y además buena amiga tuya.
O sea, sí, y es mi jefa. Es uno de los muchos jefes que tengo que me mandan poco, ¿sabes? O sea, porque aparezco poco, pero es una brillante crítica de cine. Estará por ahí escuchando.
Ana, buenos días.
Buenos días. Gracias.
¿Qué tal, jefa? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Oye, Ana, ya te digo, te tuteo, si me lo permites.
Sí, por supuesto.
Yo no tengo ni idea de ni cine, solo sé si me gustan o no me gustan las películas. Y me he encontrado una cantidad de críticas, Ana, en redes sociales, por las nominaciones, sobre todo, ahora las vamos a repasar, pero el caso Barbie es lo que quiero hablar con vosotros dos, lo primero. Porque Barbie ha sido una película muy taquillera, no sé si ha sido la más taquillera de este año con Oppenheimer, pero luego quiero que me habléis de la película, si es una buena película, si es simplemente taquillera. Ana.
A ver, a mí es que Barbie es una de las películas que más me ha gustado del año, la verdad.
Me too.
Sí.
Sí. Es verdad que yo soy muy fan de Greta Gerwig, me ha encantado todo lo que ha hecho, me encantan Mujercitas, me encanta Lady Bird. Y con Barbie tenía mis reservas porque es difícil hacer una película inteligente con una, no sé, con una muñeca como Barbie. Y me parece que es una película que le da, que ha tenido muchas críticas y hay muchas maneras de ver Barbie. Yo he visto Barbie como una película súper inteligente, con un diálogo de un feminismo constructivo y de complementariedad que me gusta mucho, que con unas interpretaciones magníficas y muy inteligente. A mí la verdad es que me gustó
Jero suscribe.
Yo suscribo. Y además, no sé si estás de acuerdo conmigo, Ana, ha salido perdiendo. O sea, clama al cielo que Greta Gerwig no esté nominada como directora.
Claro, pues vamos a repasar las nominaciones. Está nominada a Mejor Película y está nominado Kent, si no me equivoco, a Mejor Actor. Sí. Pero la polémica está en que su directora no está
y su protagonista,
Margot Robbie, no están nominadas a las categorías que corresponden. Claro, y dicen, Ana, que el papel de Margot Robbie es igual o mejor que el que hace Ryan Gosling de Kent.
Hombre, sin duda.
Bueno, totalmente, sobre todo que él mismo lo ha dicho, o sea, no existe Ken sin Barbie, entonces, vamos, a mí me parece que la nominación también es, o sea, que por supuesto que la de él es también merecida, pero lo que no se entiende es que no haya una nominación para Margot Robbie.
Pero mi tú teoría, tienes claro a quién quitas de las...
Mi teoría, yo creo que ella ha salido perdiendo en el ámbito, ten en cuenta que ahora funcionan mucho los lobbies, mucho. Y entonces ha habido una película que ha ido creciendo, me parece demencial, es una de las películas de esta semana, se titula Pobres Criaturas, y todo un ámbito feminista radical y LGTBI ha ido a esa película. Y eso le ha perjudicado enormemente a Barbie. En cuanto ellos han descubierto muchos de estos ámbitos, que Barbie es bastante crítica con muchas cosas de la sociedad actual. Mientras que Pobres Criaturas es dantesca, en mi opinión. Y la visión que da del feminismo es radicalmente distinta a la de Barbie.
Ana, cuéntame tú, háblame tú de eso, de los lobbies y de lo que ha dicho Jero.
A ver, yo no sé si es tanto, o sea, no sé si son tanto los lobbies. Sí que pienso que Barbie, aunque desde ciertos sectores se ha criticado como ultrafeminista, como, o sea, es al contrario, o sea, podría decirse que incluso es una